11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El coste de seguir viviendo para un enfermo de ELA puede ser de hasta 60.000 euros al año, una cifra que solamente se la puede permitir el 6% de las familias afectadas. Entre tanto, la ley ELA lleva bloqueada en el Congreso 19 meses. Son datos del último informe COPE, Israel Remuñán.
La ELA es una enfermedad letal para la que no existe cura. Te va paralizando los músculos del cuerpo hasta dejar de respirar. Jorge recibió el diagnóstico hace solo unos meses.
Ese día casi me desmayo. Se vino el mundo encima. El diagnóstico decía que el promedio de vida era aproximadamente de 2 años.
Era cámara y ahora vende su equipo para pagar sus cuidados, un gasto que se va multiplicando hasta la fase final. En ese momento necesitan asistencia las 24 horas del día, a veces son más de 5.000 euros al mes. Mercé es la mujer de Carlos, él vive ya conectado a un respirador.
Bueno, ya ves que esto es casi una habitación de hospital, pues tener todo esto al año deben ser entre, tirando por lo bajo 35, tirando por lo alto 50. Y vamos muy apretados.
Solo uno de cada 20 enfermos decide hacerse la traqueotomía, que permite seguir viviendo. La gran mayoría renuncia para no endeudar a su familia. España está a la cola de Europa en cuidados paliativos. Cada año mueren 80.000 personas sin recibir este servicio. La ELA es solo un ejemplo.
Pedro Sánchez retoma a esta hora con UPN su ronda de contactos en el Congreso. A lo largo de esta mañana se verá además con Coalición Canaria y también con Esquerra Republicana. Precisamente el presidente del Gobierno en funciones ha mantenido a primera hora una conversación telefónica con Oriol Junqueras y los dos han coincidido en avanzar en sus negociaciones para la investidura, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha dado un salto cualitativo al conversar con Oriol Junqueras. Tanto PSOE como Esquerra han informado de una llamada esta misma mañana de alta carga simbólica en un breve comunicado redactado en términos similares y calificada por las dos partes como una demostración de respeto mutuo y normalidad política. El presidente en funciones y el líder de los republicanos catalanes, indultado por el gobierno, han coincidido en seguir avanzando en las conversaciones a través de sus respectivos equipos para negociar la investidura. Sánchez ha agradecido el apoyo durante la pasada legislatura y ha emplazado a su interlocutor a alcanzar un acuerdo de estabilidad para este nuevo periodo. Junqueras le ha trasladado la necesidad de atender sus principales demandas ya sobre la mesa. La conversación se ha producido apenas unas horas antes de que Sánchez se reúna en el Congreso con Gabriel Rufián. Antes se ve con Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria.
10 días es el plazo que, según aseguran fuentes de la Conferencia Episcopal Española, los obispos han dado al bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo para entregar el informe de la auditoría independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia, encargado en el mes de febrero de 2022. Si la entrega no se produjera en este plazo, se entendería que se han incumplido los términos de contrato que en su presentación se estimaron en un año aproximado de duración.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal pone fecha a su regreso a las pistas. Bruno Casar.
Sigue recuperándose el tenista de Manacor de sus lesiones en el psoas y en la cadera, pero la noticia la ha dado Craig Taylor, director del Open de Australia.
Podemos anunciar en exclusiva que volverá Rafa. Ha estado fuera de las pistas gran parte del año y he estado hablando con él estos últimos días. Me ha confirmado que volverá el año que viene, lo que nos emociona a todos. Es algo increíble.
La presencia de Rafa Nadal se confirma, por tanto, para el torneo que se va a disputar del 14 al 28 de enero. Mientras tanto, hoy Carlos Alcaraz, no antes de las 12:30, va a buscar el billete a cuartos de final del torneo de Shanghái ante el búlgaro Dimitrov. En esos cuartos ya espera el chileno Harry. En fútbol, día de presentaciones en el Almería, que a la 1 da la bienvenida a su nuevo entrenador, Gaizka Garitano, igual que el Sevilla, que lo va a hacer en media hora con Diego Alonso. Y la selección española va a poner rumbo a Sevilla en una hora, donde va a ultimar detalles esta tarde de cara a ese encuentro clasificatorio para la Eurocopa ante Escocia. Mañana, 9:45. Recordemos que Escocia lidera el grupo con 6 puntos de ventaja sobre la roja, que eso sí cuenta con un partido menos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Ya son 18 los grados que marcan a esta hora los termómetros en la capital en un día de calor, pero con las máximas más bajas. No vamos a pasar de los 27 grados. En las calles ha mejorado la hora punta, pero quedan algunas dificultades en los accesos por la Cuesta de San Vicente y la Avenida de la Memoria. En el interior también con tráfico los accesos por la prolongación de O'Donnell y la Avenida de América y en Francisco Silvela hacia Cuatro Caminos. Ya en las carreteras, un accidente en la M50 en San Fernando de Henares hacia la 2 está provocando retenciones. También algo de tráfico lento en la entrada de la 2 en Torrejón y en San Fernando. Y algunas complicaciones en la M50 en Boadilla hacia las 6. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pero que te digo, que es que ahora mismo el Madrid yo creo que cree que tiene al jugador de los próximos 10 años.
Por no cerrar lo de Bellingham, si a todos los que estamos aquí y a los 80.000 que caben en el Bernabéu el año pasado nos dan 100 millones, seguramente no compramos a Bellingham.
Segurísimo.
Casi todo el mundo iría por un 9.
La salvajada, yo recuerdo que es un centrocampista y que lleva 8 goles en 10 partidos. Claro, es un primero 10 partidos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
¿Guiso de alubias Luengo? Like. ¿Trufas de lentejas Luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? Ay.
Ups.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
No, estar informado.
Carmen Mola arrasó el mercado literario en 2018 con su debut, con La novia gitana. Una novela fantástica. La verdad que es curioso cómo alguien completamente desconocido puede hacerse tan famoso, tan rápido, ¿verdad? Ha publicado un libro cada año y en 2021 su primera novela histórica, que le valió el premio Planeta. Es el sumum para cualquier escritor o escritora. Y había expectación porque nadie la había visto o oído. En un momento en el que se reivindicaba además el papel femenino en el mundillo, conocer a Carmen Mola, desvelar ese misterio, era carnaza buena para todos los medios, ¿no? Hay que confesarlo. Pero aquel día, cuando anunciaron su nombre, lo hicieron con otros tres de la mano. Porque resulta que Carmen Mola no era Carmen Mola.
Hay más sorpresas porque detrás del seudónimo Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.
¿Cómo? Que Carmen Mola no es una mujer, que son tres personas. Tres hombres. Digo, no puede ser. Yo leí la serie de La novia gitana y me imaginé a Carmen varias veces, ¿no? Y claro, en Herrera en Cope nos hemos preguntado, ¿y Carmen Mola cómo sería? ¿Mayor, joven, simpática, tímida, extrovertida? Es una pregunta sin respuesta, claro. ¿O no? Le hemos pedido a la inteligencia artificial algo interesante. Y le hemos dado toda la información posible de Carmen y la tenemos. Está con nosotros en directo esta mañana en Herrera en Cope. Carmen Mola, buenos días.
Buenos días, Alberto. Muchas, muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar aquí. Gracias, de verdad.
Oye, te quiero preguntar por ese día, por el día en el que ganas el Premio Planeta, porque entiendo que es un momento importante en la vida de cualquier escritora. Que, por cierto, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Pues la verdad es que me enteré mientras estaba en casa. Me llamó mi representante en cuanto dijeron mi nombre. Llevaba 2 años y medio escribiendo este libro. Y para mí fue una alegría tremenda llevarme el planeta. Acabo de escuchar otra vez ese momento y se me han puesto los pelos de punta.
Bueno, pero ¿y qué me dices de todo el revuelo que se montó? Porque ¿cómo gestasteis todo esto? Pues entiendo que os conocéis, claro.
Pues Antonio Agustín y Jorge hablaron conmigo. Yo les conozco desde que tenía 25 años, así que imagínate la confianza que tenemos a estas alturas. Ellos estaban preparando una novela para presentarla también a los premios Planeta, pero el tiempo se les echó encima y ya les dio tiempo a acabarla. Me llamó Antonio, que es con quien más trato tengo, y me dijo: Carmen, necesitamos que nos eches el cable más grande que nos has echado nunca. Yo les he sacado las castañas del fuego muchas veces, ¿no? Tranquilos, voy a contar ahora todas las intimidades, porque seguro que no me vuelven a entrevistar, pero podemos decir que me debían favores muy grandes, y con este yo creo que ya no pueden negarse a nada que yo les pida.
Carmen, seguro que muchos se han preguntado cómo sería físicamente, ¿no? Claro, y también se lo hemos pedido, con tu permiso, a la inteligencia artificial. Tengo una foto tuya por aquí, que ahora saldrá en la pantalla que tengo detrás de mí, que por cierto puede verlo en YouTube después cuando desee, pero aquí apareces como una mujer de unos 35, 40 años, con muy buena piel, la verdad, mentón marcado, el pelo corto, gafas de pasta, y eso sí, rodeada de libros, porque entiendo que es una de tus aficiones, ¿no? Pero luego, no sé cómo eres tú en la intimidad.
Soy una persona muy tímida, y procuro ser muy discreta en todo lo que hago. Como te imaginarás, no me supuso mucho problema no ir a la ceremonia del Premio Planeta. Soy muy, muy tranquila. Y me gusta mucho leer novela negra en el butacón que tengo en el salón de mi casa. Desde que era pequeña he sido muy tranquila y no me altero por casi nada. Es extremadamente difícil sacarme de mis casillas.
No, si tranquila se te ve, ¿eh? Oye, bueno, no te quito más tiempo, seguro que estás liada con tus historias. Te agradezco mucho el ratito este que has echado con nosotros. Un abrazo, Carmen.
Muchas gracias a ti, Alberto. Ha sido un auténtico placer compartir con vosotros estos minutos. Gracias de verdad. Un abrazo. Chao.
De lo que es capaz la tecnología, ¿eh? Bueno, volvamos a la realidad, porque en este estudio sí que están las plumas que se esconden detrás del seudónimo más famoso ahora mismo en España. Antonio Mercero, Agustín Martínez, Jorge Díaz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Si no imaginabais así a Carmen Mola.
Bueno, más o menos. O sea, me ha gustado esto, porque hemos bromeado alguna vez con la idea de que Carmen Mola en realidad existe. Y ajá, que incluso en la noche del planeta nos levantamos los tres porque no se levantaba nadie.
Ahí Antonio Martínez, una de nuestras compañeras, antes decía, no, si es que yo pensé que yo conocía a Carmen Mola, que sabía quién se escondía porque había una profesora por ahí que coincidía con la descripción.
Bueno, por fin nos han descubierto, sabía que este día llegaría y que la verdadera Carmen Mola saldría a la luz, pero el premio nos lo quedamos nosotros.
Tengo muchas preguntas sobre todo, ¿no? Pero la primera, los tres sois escritores y los tres habéis estado muy relacionados con el mundo del guión y de la televisión, pero el nexo creo que eres Jorge, ¿no? Cuéntanos cómo os conocéis y cómo surge la idea de escribir un libro.
Cuéntalo tú, Jorge, cómo nexo que eres.
Pues no, hombre, yo había trabajado con Antonio desde hace muchísimo tiempo. De hecho, los dos escribimos a medias el primer capítulo de Hospital Central, ¿no? que mucha gente aquí no había nacido.
Bueno, y vamos a ver, Hospital Central.
Y sí, pero el primero, que después duró muchos años. Y después trabajé con Agustín en una serie que se llamaba El Don de Alba, y entonces también conocí a Agustín y trabajé con Agustín. Entonces yo fui el que los puso en contacto a los dos, y llegó un momento en que estábamos haciendo una serie basada en una novela de Agustín, una novela que se llama Monte Perdido. La serie se llamó La Caza para Televisión Española. Y cuando estábamos haciendo aquello, pues se nos ocurrió la idea de, igual que hacemos las series entre varios, ¿por qué no hacemos una novela? Y al principio parecía una locura, pero bueno, el día siguiente nos reunimos, vimos que nos lo pasábamos bien.
¿Quién de los tres lo tenía menos claro?
Quizá yo.
¿Por qué?
Antonio y yo lo teníamos menos claro, porque normalmente este tipo de proyectos se quedan a mitad de camino. Lo más normal es que en un momento dado nos peleáramos, nos matáramos y cada uno tirara por su lado. Pero bueno, milagrosamente llegamos al final de La Novia Gitana. Uh-huh. Y todo lo que pasó allí era completamente impredecible, ¿no? Ya la mandamos a una editorial, la compraron muy pronto la novela y también encontró lectores muy pronto. De repente salió a la venta y empezó a hablarse muy bien de la novela y uh-huh. A partir de ahí ya es historia de Carmen Mola.
Antonio, ¿cómo surge el nombre de Carmen Mola? Porque está divertido.
Esta es divertida, sí, sí. Bueno, nosotros teníamos claro que hacía falta un seudónimo porque una novela firmada por tres escritores podía tener un efecto disuasorio en el lector. Entonces, eso estaba claro. Y ya que seudónimo, pues en una reunión tormenta de ideas que duró dos minutos o tres, se disparó en varias direcciones. Se dijeron nombres de varón, nombres de mujer, incluso anglosajones, porque así quedaba un poco mejor, ¿no? William, Dieterle y cosas así. Pero enseguida dije, bueno, qué tontería es esa. Y al final alguien dijo Carmen.
Y el nombre más español que hay.
Muy español, que suena muy bien. Y otro dijo, oye, Carmen mola. Y no sé si el tercero dijo, Carmen mola, también mola entero, ¿no? Como suena. Y de ese pequeño chiste que surgió un nombre que desde luego nunca pensamos que íbamos a tener que explicar años después el origen, ¿no? De esto. Pero ver, fue así.
La Novia Gitana fue un exitazo tremendo. A mí cae en mis manos porque una amiga me dice, oye, tienes que leerte esto porque yo no conocía y me lo leí y me pareció fantástico. Claro, llega un momento en el que la bola se va haciendo cada vez más grande. Y entiendo que a la editorial llegan peticiones de entrevista por doquier. ¿Cómo gestionasteis ese momento?
Lo primero, gracias a tu amiga, nos cae bien. Y después, bueno, pues sí, llegaban, teníamos que contestar. Claro, al principio nos dijeron, no, ponemos un... para deformar vuestra voz, no, esto... Y entonces decidimos hacer entrevistas solo por escrito, sí. Entrevistas que nos llegaban por mail. Pero tampoco lo pactamos mucho. Y entonces contestaba la entrevista el que más tiempo libre tenía. Entonces, oye, que nos ha llegado una de tal revista, venga, me encargo yo. Pero nunca pactamos cómo era de verdad Carmen Mola. Entonces, si se mira a Carmen Mola en aquellas entrevistas del principio, que fueron pocas, pues hay unas veces que tiene dos hijos, otras veces que tiene tres, hay veces que es profesora de instituto, veces que es profesora de
lo hemos visto todavía, hemos dicho, mejor crearlo por la inteligencia artificial y que no lo diga porque hay muchas contradicciones entre entrevistas.
Y lo peor de todo es que alguien en algún momento, pero que creo que no fuimos nosotros, dijo que era catedrática de álgebra, que nosotros ni sabemos lo que es el álgebra, nosotros somos gente de letras. Entonces, pero bueno, ahí, al final, mira, yo creo que con todo, con esas cosas que no tenían razón de ser y tal, todo salió bien.
Uh-huh. Agustín, ¿cuánta gente supo hasta el Premio Planeta quién era Carmen Mola?
Pues esto es complicado, porque nosotros al principio no pensábamos que Carmen Mola iba a ser lo que fue. Y cuando empezamos a escribir la Novia Gitana, nosotros lo contábamos abiertamente a nuestros amigos. Te preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, pues estoy con Antonio y con Jorge escribiendo una novela que se llama La Novia Gitana, tal. Y se lo habíamos contado a un montón de gente. Luego ya cuando la publicábamos y tal, decidimos, venga, vamos a mantener un poquito de secreto. Jorge se lo contó a su familia, yo a mi familia, que eran los que lo sabían, y Antonio a su barrio, porque él, bueno, tiene mucha,
soy
mucho
muy popular, vínculos. Soy muy popular en el barrio.
Pero lo peor de todo era que a esa gente que le habías contado al principio quién eras, o sea, lo que estabas haciendo y quién era Carmen Mola, de repente te venían un día y te decían, oye, he leído un libro de una tal Carmen Mola que está súper bien, ¿quién será? Dice, pero, por Dios, pensabas, sí, te lo he contado.
Qué bueno. Estamos hablando con Carmen Mola. Carmen Mola, ha escrito, publica ya El Infierno, que es su nuevo libro. Y antes de ir al libro, quiero preguntaros una cosa sobre el Premio Planeta, porque sabéis que hubo mucha expectación por quién iba a ser, cómo era Carmen Mola. Y de repente aparecen tres hombres, tres tíos, encima de un escenario, cuando a lo mejor, además, ese año se había reivindicado muchísimo el papel de la mujer en el mundo de... Y hubo mucha gente crítica con que ustedes hubieseis cogido un nombre femenino para el seudónimo. ¿Cómo lo visteis?
Bueno, nos sorprendió, un poquito eso, que eso, en realidad la intensidad de ese momento nos sorprendió. Todos esos primeros días después de la concesión del premio fueron abrumadores, los recuerdo como algo súper abrumador. Ya pasó, eso duró 10 días o 15 días y fue un fenómeno más bien de Twitter. En toda la gira que hemos hecho después con lectores, solo hemos recibido... Ajá. Cariño, ya te he contado cómo surgió el seudónimo, fue un juego, no le dimos la menor importancia, no nos parece que la tenga, pero es verdad que hay mujeres que ahora en este fervor del feminismo necesitan referentes femeninos y auparon a Carmen Mola esa categoría de referente femenino y entonces se pudieron sentir estafadas u ofendidas. Y nosotros a esas personas les pedimos perdón en su momento y hasta porque no había ninguna intención de meter el dedo en el ojo a nadie.
El 22 de junio de 1866, últimos años del reinado de Isabel II, se produce en Madrid una sublevación militar. General Prima a la cabeza. Ese levantamiento tiñe de sangre y de muertos las calles de Madrid. En ese momento se encuentran los protagonistas de esta historia, Leonor y Mauro, que se ven obligados a huir de formas muy distintas a La Habana, y es el comienzo de La Bestia, vuestra nueva novela. ¿Cómo sigue y parad de leer hasta donde queráis? Porque yo he hecho una... Vamos, no he podido ser más breve.
Bueno, pues como pasa siempre en estas cosas, en estas novelas, tienes un elemento desencadenante, que es esa noche, y eso pone en marcha toda la novela. Y poner en marcha la novela significa que nuestros protagonistas... llegan a La Habana, cada uno por su lado, que por un lado se buscan, pero ni siquiera saben que están juntos allí, y por otro lado van descubriendo lo que es La Habana, van descubriendo lo que es aquel lugar mítico para los españoles en aquella época, porque La Habana era la perla de las Antillas, era lo mejor de España, y hay muchísimas fiestas, lujo y tal, y eso es lo que va descubriendo Leonor. Y sin embargo, Mauro acaba, como no pensaba que fuera a acabar, en un ingenio de azúcar y en una trama que está esclavizando no solo a africanos y chinos, sino también a gente a personas de pueblos y de aldeas del norte de España. Y entonces lo que ellos pensaban que podía ser el paraíso, lo que los españoles en general de la época pensaban que era el paraíso, pues se encontraron con que era el infierno. Y a partir de ahí, además, ya ahí entra Carmen Mola con sus tradiciones y empieza a haber una serie de asesinatos rituales en el que llega un momento en que si ellos no descubren quién es, pues pueden verse completamente afectados.
Segunda novela, Agustín, que situáis en el siglo XIX en España. ¿Por qué?
Bueno, porque con la...
Es curioso, ya. Porque solo se separan 30 años.
Sí, hay una separación ahí de 32 años, exactamente, entre una y otra, y parece que está un poco preparado para una tercera en la que pasen otros 32 años. Bueno, ya veremos eso.
Ajá.
Lo que nos pasó fue que nosotros nos lanzamos al thriller histórico con La Bestia y empezamos a... Al principio no sabíamos muy bien a qué época íbamos y tal, hasta que encontramos la matanza de frailes y el 1832, ¿no?, que es el año en el que arranca la novela. Y nos pareció que ese siglo estaba lleno de acontecimientos y que todo...
Que es un siglo tremendo. Vamos,
claro, hay 40 y tantos golpes de estado de Prim, una guerra civil...
Bueno,
la pérdida de las colonias, hay muchísimo material, pero es tan caótico que yo creo que todos tenemos una idea un poco confusa de cómo era el siglo XIX en España, que al final es el siglo en el que se da la transformación de este país, que pasa de ser lo que era en el pasado a lo que es hoy España, ¿no? Y entonces nos apetecía seguir hurgando en ese siglo y seguir contando historias de esa época.
¿Habéis viajado a Cuba?
Hemos estado en Cuba ahora, sí, hemos hecho.
Por eso os pregunto. Digo, porque para... a lo mejor hacer el viaje en Sarajevo no es lo mismo que ir a Cuba a documentarse, ¿no?
Sí, bueno, nos hemos documentado por internet, pues leyendo muchos libros, hemos encontrado libros de viajeros americanos que en esos mismos años anduvieron por allí, que eso es como el TripAdvisor de ahora. Ha sido de mucha utilidad el libro Cimarrón de Miguel Barnett, que sirve para saber cómo vivían los esclavos realmente en un ingenio. A nosotros nos sacudió mucho saber que España fue el último país europeo en abolir la esclavitud. Esto no lo sabíamos. La había abolido en la península, pero no en las colonias. Y meter a nuestros personajes allí, sobre todo una vez que supimos que también había esclavos gallegos y asturianos en esos años, nos pareció muy jugoso para incluirlo en la novela.
En la novela le rebanan la tapa del cráneo a varios personajes. La descripción no sé si es apta para aprensivos, desde luego, y es un ejemplo de cientos que puedo poner, no solo en esta, sino en... ¿Qué tiene el horror que fascina tanto o engancha tanto?
La verdad es que no lo sabemos nosotros. Nuestra intención al principio no era hacer ese horror continuo. Lo que pasa es que lo hicimos en La novia gitana, un poco por casualidad, y a partir de ahí la gente nos lo pedía. Entonces nos da la sensación de que si no ponemos estas cosas en la novela, pues no es una novela de Carmen Mola. Y después nos hemos llevado la sorpresa de que la gente que menos esperábamos, o sea, nosotros decíamos, a ver si vamos a cortar el acceso a la novela a algunas personas y tal. Bueno, las abuelitas son las peores. Las abuelitas son las que nos dicen, más caña, os estáis ablandando. Entonces, bueno, y en esta novela, pues es sí, lo de las tapas de los cráneos... pero bueno, después
ver,
la...
pero bueno,
no, después la novela es una novela de amor, es un folletín, una novela de amor, que sí, que tiene estas cosas de Carmen Mola, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Los malos de vuestros libros son muy malos, muy malos. ¿En quién os inspiráis? Yo no conozco a gente tan mala.
En ellos, en la maldad que habita en Antonio y Jorge. No, bueno, lo que intentamos hacer es que esos personajes... el lector se los crea, que creo que esa es la parte en la que te da más miedo, ¿no? Cuando uno puede identificar a esos personajes tan malvados. En el caso del infierno hay un personaje que a lo largo de la novela se le llama el demonio y que yo creo que es de los personajes malvados que hemos escrito el más extremo, o sea, el que llega más lejos. Y luego a la hora de inspirarte, por desgracia, es verdad que sí es fácil mirar a tu alrededor en las noticias, en sucesos que hay... Y los malos generan ideas para novelas.
Sabéis que os he dicho que hay una compañera que creía saber quién era Carmen Mola. Eso te pasa por sentarte en la mesa.
Es que tenía que hablar.
Eso te pasa por sentarte.
Por eso me he venido a sentarme. Sí.
¿Por qué pensaste que...?
Porque yo tengo una amiga que es profesora universitaria y que le pegaba muchísimo, porque ella decía además, lo que tengo que escribir es que no quiero que nadie sepa, mis alumnos sepan lo que quiero escribir. Entonces, claro... yo leo el primer libro y digo, eres tú. Y encima, la graciosa se reía cuando yo le decía, tú eres Carmen Mola, y se reía, con lo cual yo decía, ella es. Y no.
Entre los rumores hubo uno incluso que llegó a decir que había pasado una noche torrida con Carmen Mola. O sea que esto ya nos sorprendió muchísimo, no, porque no guardábamos recuerdo.
La fantasía y la imaginación es tremenda. ¿Cómo es el infierno para Carmen Mola?
Bueno, el infierno que contamos aquí es la esclavitud, el régimen de esclavitud en la Cuba colonial, eso digamos directamente, pero dentro de esta novela hay muchos infiernos. Hablamos del infierno de la desigualdad social, es quizá la gran injusticia de la vida, pero absolutamente instalada y sin remedio posible, es esa. El hecho de que alguien se empodere y pueda abusar de los que menos tienen, eso es un infierno. Y esto, como ha dicho Jorge antes, que lo reivindicamos, porque las entrevistas parece que esto es un cúmulo de barbaridades, el infierno, pero aquí se cuenta una historia de amor entre dos personajes muy distintos, una bailarina frívola y un estudiante revolucionario idealista. Hablamos mucho de los infiernos del amor, el infierno de estar enamorado de alguien que no te corresponde, el infierno de estar enamorado de alguien que sí te corresponde pero al que no puedes ver, el infierno de los celos, el infierno de la posesión amorosa cuando la otra persona no quiere. Hay muchos infiernos en el amor y están reflejados en esta novela.
Si fuera un día que le falta el sol.
El infierno es el nuevo libro de Carmen Mola. Carmen Mola en realidad son Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz. Y se han pasado esta mañana por Herrera en COPE. Ha sido un honor, un gusto y un placer teneros aquí. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Conmigo a mi ratito, gozaremos de amor al son del tiple y el güiro.
Información exclusiva y claves que solo él maneja. Ahora en Herrera en COPE, Nacho Abad.
Nacho Abad y el origen de las cosas con Ana Velasco. Vamos a hablar un poquito del origen real del conflicto Israel y Palestina. Y nos vamos a ir 2000 años para atrás en el tiempo. Ahora Tony Martínez tiene que contarme algo buenísimo.
Buenísimo.
¿A qué buenísimo?
Buenísimo.
Del héroe Merlín.
Hombre, es que hay cosas que se necesita hacer. Una es leer a Carmen Mola. Eso para empezar. Y luego tienes que renovar y mejorar tu hogar. Bueno, pues ahí está la gran fiesta de la casa del héroe Merlín. Es tu oportunidad. Aprovecha los precios más bajos del año, como el del mueble de baño con lavabo alpine roca blanco de 80 centímetros con gran capacidad de almacenaje y cierre amortiguado, ahora por solo 239 euros. Es que te ahorras un 14%, ¿eh? Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, lo reduce en 3 semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Esta semana en Día, prueba el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Si para tener un buen precio tienes que renunciar a una fibra buenísima, a gigas que acumulas o compartes, al 5G, a un servicio de calidad y a un precio definitivo, es que tú no estás en Jazztel. Porque en Jazztel puedes tener todo esto por solo 43,95 precio definitivo. Llama ya al 1510.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Solo que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, solemos tratar los viernes temas históricos que tienen que ver con, sobre todo, preocupaciones que tenemos los españoles. Y ahora hay una preocupación que no tiene España, que tiene el mundo entero, y se sitúa en Tierra Santa. Y vamos, durante estos próximos minutos a hablar del origen del conflicto en Palestina. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días.
Palestina, que no se llama Palestina hasta los romanos.
Eso es. Es que, claro, pasan muchas cosas. Nosotros tenemos que pensar en el conflicto israelí-palestino como parte de un conflicto mayor, ¿no? Porque realmente es un tema que es árabes-israelíes. Y además se centra en el control de una región que está en el mar Mediterráneo, entre el Valle del Jordán de oeste a este, ¿no? Y entre dos ríos, de norte a sur, pero que no incluye el monte Sinaí, eso ya es de Egipto. Y claro, la región esta de Palestina es una denominación romana, porque antes se conocía como Tierra de Israel y antes se conoció de otras maneras.
¿Eso fue Adriano el que puso lo de Palestina?
Sí. Luego comentamos lo de Adriano, pero si vale. Quieres empezamos por el origen, ¿no?
Sí.
De el problema de la Tierra de Israel, porque ajá. Claro, nosotros estamos hablando del siglo XIX y estamos hablando de el sionismo, que es un momento en el que hay muchísimo antisemitismo, sí. Y empieza a haber una ideología política, con el caso Dreyfus, sobre todo en Francia, que sí. Acusan a unos judíos de...
Theodor Herzl es el...
Eso es. Es un señor que es periodista del Imperio Austrohúngaro y que dice, bueno, los judíos necesitamos una tierra donde estemos libres de persecuciones, donde podamos tener la tierra prometida, que es lo que siempre se nos ha prometido en el Antiguo Testamento, ¿no? En la Biblia.
El gran de Sion, que es un punto concreto.
Claro, al principio podía estar en cualquier lado, pero con el tiempo acaba localizada en lo que hoy nosotros seguimos conociendo como Palestina, ¿no? Porque una cosa es Palestina o Israel, o tierra de Palestina, tierra de Israel, y otra cosa son los estados de Palestina y el estado de Israel. O sea, claro. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, nosotros, como tú decías, nos vamos a ir hace 2000 años, porque nos vamos a ir a una zona que para los egipcios era Canaán y que limitaba con el territorio de los filisteos, que de hecho es el nombre que luego como castigo se va a poner a los que viven en esa tierra, ¿no? Para no llamarlo tierra de Israel o para no llamarlo de otras maneras, porque esto ya les digo que es un lío, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Bueno, lo que nos cuenta la Biblia de esta zona, que es donde se instalan los descendientes de Abraham, que todo el mundo le suena, ¿no? A los que Dios promete la tierra, es que era una zona muy codiciada y la verdad es que no, porque era un secarral entre desiertos, ¿no?
Claro,
fíjate
claro.
Que cuando querían árboles iban al Líbano, porque es que ellos no tenían. Entonces, claro, bueno, ellos lo cuentan como, esto nos querían conquistar todos. Bueno, no tanto. En teoría, aquí hay que diferenciar porque no es lo mismo hebreos que israelitas. Ajá. Y que israelíes, que los israelíes son los que viven en el Estado de Israel. Pero los hebreos eran gente que en teoría, porque aquí se funde con la leyenda la historia, que descendían de Eber, pero es probable que fuesen gente sin raza común, que eran semíticos, pero que tenían simplemente una lengua semítica y que era gente nómada.
Ajá.
Y que, bueno, pues por alguna razón se asentaron en esta tierra que, ya digo, no estaba muy cotizada, aunque obviamente va a tener enfrentamientos, ¿no? Bueno, pues de un descendiente de este Eber, que llega Jacob, que es la sexta generación desde aquel, pues tiene un encuentro con un ángel de Yahvé y cambia de nombre y pasa a llamarse Israel. Entonces, va a tener 12 hijos, las 12 tribus de Israel, Israel, claro, que su padre, y se van a repartir el territorio y entonces esa zona va a empezar a ser conocida como la Tierra de Israel. Pero
ajá.
La cosa se complica.
¿Y entonces qué sucede una vez que tenemos a los israelitas en la Tierra de Israel?
Bueno,
¿qué era ese reino?
Estas tribus no tenían un gobierno centralizado, pero la presión de los estados de alrededor, sobre todo de los filisteos, pero también de otros, y tú te acuerdas de la historia de David, o sea, el que mata
sí,
a Goliat, ¿no? Claro, bueno, pues con su suegro, Saúl, estos reinos van a pasar a ser un reino unido. Según la Biblia, el reino de Israel era mucho mayor de lo que es en la actualidad. De hecho, incluía el Líbano, incluía partes de Egipto, incluía del Mediterráneo el Jordán. Pero con el hijo de David, Salomón, el reino unido se divide en dos, el del sur y el del norte. Y aquí empiezan los muchos problemas, Alberto, porque el sur es el reino de Judea. Judá era un hijo de este Jacob, que pasa a llamarse Israel, que hereda la primogenitura, y su reino es el que tiene la capital de Jerusalén. ¿Qué pasa con esto? Pues que era donde estaba el centro de la religión, ¿no? Y entonces, de ahí empieza a conocerse a los que son israelitas, que descienden de Israel, como judíos, que empieza a ser ya un término de raza, ¿no? Pero esto de Judea es un espacio cambiante. Lo que pasa es que con el tiempo empieza a llamarse todo ese territorio Judea. Pero en realidad hay otro reino también, que es al norte de ese, está el reino de Israel, que reúne los 10 hijos de a los otros 10 hijos, porque había otro más, pero que eran los que cuidaban del templo. Esos no tenían territorio. Entonces va a haber un tiempo que están unidos, luego va a haber un tiempo que están separados y que son Judea e Israel, pero ya la gente empieza como a llamarlo de forma paralela, ¿no? Judea, judíos, israelitas, ¿no? Y ¿qué pasa? Bueno, pues que estos territorios van a ser ocupados. Primero van a ser ocupados por el Imperio Asirio, luego va a ser ocupado el Reino del Sur de Judá, que es más tiempo libre, por el Imperio Babilonio. Es cuando arrasan el templo. Los persas luego conquistan a todos
estamos hablando más o menos 600 años antes de Cristo.
Sí, porque hemos pasado de hace 2000, 1000 y 600. ¿Sabes qué? Nos estamos remontando mucho en el tiempo y pasan muchas cosas, ¿no? Bueno, los persas, que retoman la conquista de estos territorios, les permiten a los judíos reconstruir su templo y practicar su religión. Ajá. Y bueno, pues pasan muchas cosas más, pero hasta que llega Roma, o sea, es que aquí...
Es que hay una cosa, que le vamos a contar a la audiencia porque, bueno, tenemos el Día de la Hispanidad, ya estamos a las puertas, y hablando con Ana le decía yo, oye, ¿quién te tratamos? Y digo, abrimos el melón de Palestina e Israel, entonces lo vamos a hacer hasta un punto en la historia en el que tampoco vamos a entrar con grandes conflictos, pero creo que es un background interesante. Entonces, hemos empezado hace 2000 años, 1000, y ahora estamos en los 600. Sí. Antes de
2000 el inicio, digamos, 1000 son los reinos estos que ya tenemos tierra de Israel, luego 700, 600 cuando empiezan a ser conquistados por otra gente, y ahora vamos a ver que pasan cosas, pero llegan y son conquistados por Roma.
Pasan cosas.
Y hay un drama aquí tremendo, ¿no? Porque a partir del siglo I, a partir del año 63 antes de Cristo con Pompeyo, bueno, pues los judíos van a ser perseguidos por Roma, porque su religión tiene muchos problemas con la religión romana. Los romanos no eran realmente muy religiosos de creencia, pero sí de es una religión que se llama ortopráctica, que es que son muy rigurosos con las costumbres y las tradiciones. Y claro, les fastidiaba mucho que los judíos no aceptasen como dios al emperador, porque pronto vamos a ir caminando hacia el imperio, ¿no? Chocan mucho los judíos y los romanos, hay diferentes rebeliones, la cosa avanza y demás. Los romanos acaban cambiando el nombre a la provincia de Judea por Palestina cuando hay una tercera rebelión, que es la rebelión enorme, la del año 132, como tú decías, la del emperador Adriano, que es la rebelión de Bar Kojba, que como castigo se pone a la provincia romana de Judea el nombre de Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque era el territorio de los enemigos, de los israelitas o de los hebreos, que eran los filisteos. Entonces, Palestina viene de la tierra de los filisteos. De hecho, se parece mucho en el nombre. Entonces, se pone ese nombre como castigo y se expulsa a los judíos de su tierra. Se les impide rezar en el templo, el templo se acaba convertido en una divinidad de Roma, acaban poniendo, de hecho incluso ponen un cerdo en la puerta para hacer burla de los israelitas, y claro, esto supone que se comienza la gran diáspora de los judíos por el mundo, porque ya no van a poder vivir en su territorio.
Claro, entonces los judíos dejan de estar en Palestina, Judea o Israel en el siglo II, ellos... se reparten por todo el mundo al final. Claro. ¿Y quién se queda en esa zona, además de los romanos?
Bueno, claro, pues hemos estado hablando de Jacob Israel, el padre esto de los 12, que dan lugar a las 12 tribus de Israel, que dan tierra de Israel, que dan también lo de Judea y tal. Pero es que Jacob no surgió de la nada. O sea, claro, Jacob tuvo padre y el padre era Isaac, el del sacrificio de Isaac, y su abuelo era Abraham, que ya hemos dicho que es al que se le prometió la tierra, ¿no? Y claro, le promete la tierra a él y a sus descendientes. Y la cosa es que cuando se lo pide, Abraham ya es mayor, la verdad, su mujer es anciana y piensa que con su mujer no va a tener descendencia. Tiene, en aquella época existía, ¿no?, el concubinato, y los hijos de las concubinas o de las esclavas eran hijos legítimos. Entonces, o en cierta manera.
Sí.
Y él cree que va a ser el hijo de la esclava el que herede la tierra de Dios, pero Dios le dice, no, que tu mujer te va a dar un hijo. Ajá. Ese hijo, claro, es Isaac, pero el otro es Ismael. Ismael, cuando nace el niño nuevo, pues a su madre y a él les mandan al desierto. Y se supone que esa gente que estuvo viviendo en el desierto va a ser salvada por Dios, porque a él también le prometen un reino. Y se le entiende que es el padre mítico de todos los musulmanes, que eran gente que estaban viviendo por el desierto. Y que, claro, una vez que pasa la dominación romana, o incluso durante la dominación romana, ocupan ese territorio respecto a los judíos. Y ahí tenemos el problema.
Claro. O sea, ese es el principio del germen del programa que estamos viviendo ahora mismo.
Claro, porque hasta entonces había sido una cosa de hebreos, israelíes aquí, israelitas aquí, sí o no. Pero ahora, claro, ya empieza a haber otra gente diferente. ¿Qué pasa con estos? Bueno, pues que el Imperio Romano, que nosotros decimos muchas veces que acaba en el siglo V, realmente se alarga mucho en el tiempo y coincide con la llegada del Islam. Estas zonas, estos pueblos van a ser islamizados, van a estar vinculados a un proceso de arabización y, claro, estas van a ser las reivindicaciones de Arabia. Pasa el tiempo también con esto porque hay que avanzar en el tiempo y nos estamos metiendo en que las cosas de los pueblos estos del Islam son ocupados por el Imperio Otomano.
Ajá.
El Imperio Otomano es Islam, claro. Entonces, bueno, hay una unidad cultural. Pero el Imperio Otomano, avanzando el tiempo, va a ser parte del antiguo mundo, digamos, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial se va a poner contra los británicos.
Y ahí es cuando llega el perejil de todas las salsas, que le llamo yo, que son los británicos. Y digo el perejil de todas las salsas porque prometieron de todo a ambos bandos.
Prometieron
y
muchas
lucharon
cosas.
Con ambos bandos.
Sí, los británicos prometen a los árabes que si les apoyan a los pueblos árabes van a apoyar que tengan una tierra para ellos, que va a ser adivina cuál. Y también prometen a los judíos porque, claro, les están molestando y porque además los judíos, como eran una gente que hacían profesiones liberales, empiezan a ser llevados a finales del siglo XIX a estos estados para modernizar la agricultura, para modernizar las ciencias y que estos estados progresen, ¿no? Entonces, hay problemas, ya hay problemas, pero claro, con la declaración Balfour y después de la Primera Guerra Mundial que cae el Imperio Otomano, pues claro, no
a
puede ser para todos.
Del territorio,
claro.
Francia, Inglaterra, pero vamos a hacer una cosa, porque aquí es cuando empieza el lío gordo. Entonces, si te parece, a lo mejor el miércoles que viene podemos retomar y empezar contando, por ejemplo, la historia de Lawrence de Arabia.
Ay, vale, perfecto.
¿No? Porque yo creo que refleja muy bien el origen de toda esta historia y lo que luego en el 48 se viviría con la ONU y tal. Así que, oye, que me alegro mucho de verte.
Yo más.
Un besito, Ana. Hasta la semana que viene. Bueno, se está celebrando con mucha expectación el juicio contra las conocidas como gemelas asesinas de Sabadell, Dolores y Pilar, acusadas, junto con Isaac, novio de Pilar, del asesinato de Pedro, pareja de Dolores. Es un trío. Ahora va a venir Nacho Abad y nos va a explicar bien, porque hay muchos nombres y muchas. Ocurrió el 10 de julio de 2021 en la localidad barcelonesa. Las hermanas de Isaac estaban, bueno, están acusados de un delito de asesinato, pues la fiscalía le pide 24 años de prisión para Pilar y su novio y de 24 años y medio para Dolores, al aplicarle un agravante de parentesco. Los tres han declarado este martes en el juicio que se sigue en el tribunal y está con nosotros Nacho Abad para contarnos todo, sobre todo recordarnos el acto, aunque lo hemos comentado aquí, ¿verdad? Lo tratamos aquí.
Y escuchamos unos audios en exclusiva en Herrera en COPE de cómo preparaban el crimen y cómo.
Pero por si alguien no ha escuchado la historia, resúmemela en un minutito.
Venga, vamos a ello. Estamos hablando de 9 de julio del 21, Sabadell, 2 de la madrugada aproximadamente. Hay que entender que son dos gemelas casi idénticas y tenemos a Pedro, que es la víctima, que está saliendo con Loli, y Pilar, que está saliendo con Isaac. La llamaremos Dolores para que no sea tan corto como Pili, ¿vale?
Vale.
La cuestión es que Pedro con Dolores tiene muchísimos problemas, es una pareja, Dolores le ha quitado dinero, Dolores parece en algunos audios por el tono de voz que está borracha. O sea, que bebe con cierta frecuencia. La cuestión es que ella le va contando a Pili y a Pedro que es una mujer maltratada. Eso aparece en los audios, ¿no? Y en un determinado momento pues deciden que en vez de denunciarle por malos tratos y romper la relación y pedir una orden de alejamiento, pues que hay que matarle.
Ajá.
Y entonces dicen, vamos a ver, ¿cómo lo matamos? Venga, lo vamos a matar con cloroformo. Y entonces hay audios en los que dice, a ver dónde conseguimos cloroformo.
Bueno,
y eso, y ya
eso,
luego...
esos eran tremendas.
Sí, y luego le rematamos. Y luego hay un vídeo en el que aparece con una taser eléctrica de 2000 voltios. Isaac dice, Cari, guape, que le damos un chispazo, jaja, ¿cómo suena esto? Se asusta hasta el gato. Sí. Algo así.
Sí.
Bueno, la cuestión es que ha empezado el juicio, es un crimen planificado, entra el hombre con una pata de cabra en la habitación de Pedro mientras que duerme. Tengo que explicarte que Dolores atrae a Pedro, que estaban enfadados, después de 11 llamadas el día del crimen. Él está con unos amigos en una zona de caballos y le llama 11 veces y le promete, según cuentan los testigos, una noche de sexo intenso. Y Pedro ahí entra como un becerro y va para la casa. Dice, venga, voy para allá. Están durmiendo en la casa, entra Pedro, esto es lo que dice la acusación, entra Pedro con una pata de cabra y con una pata de cabra metálica de unos 2 kilos aproximadamente de peso, le revienta la cabeza y le da 11 golpes en el cráneo. Con el primero Pedro se levanta, que era un hombre fuerte, y a continuación sale corriendo de la casa y este hombre le persigue por los pasillos de la casa, las escaleras, baja al piso de abajo y le sigue dando hasta que cae el cadáver al suelo. Y a través de la mirilla hay tanto ruido que un vecino lo graba. Graba cómo pisa el cadáver, luego llegan las dos gemelas y le dice Pedro, venga, vamos a limpiar todo. Y se ponen allí a limpiar la sangre. Llega la guardia urbana le dicen, oiga, ¿y estas manchas de sangre que hay? Porque ya habían retirado el cadáver y lo habían escondido en la casa. Y dice, no, un vecino que se ha caído y se ha dado con la nariz. Pero claro, las proyecciones de sangre eran salvajes. Había restos encefálicos en las paredes.
¿Qué dices?
Sí, que fue una salvajana de las que no había visto nunca. Madre bueno, mía. La cuestión es que ha empezado el juicio y quiero que escuchéis cómo Isaac cuenta lo mismo que yo, pero de otra manera.
Aquella noche, cuando llegábamos al piso Pilar y yo a coger los bañadores, al abrir la puerta escuchamos en la habitación la discusión de Loli y de Pedro, a la cual me acerqué y escuché por el medio del pasillo unos cristales romperse. Entré en mi habitación, cogí la barra de metálica y ya allí en la habitación pues los vi discutir y ya presentándole la barra a Pedro, pues se dirigió hacia mí a atacarme con los brazos en alto, a la que me pude zafar del puñetazo que me lanzó. Rápidamente pues le golpeé en la cabeza.
Ahí queda. Sí. A las 2 de la mañana que van a por los bañadores, Alberto. Vamos, uh-huh. Vamos a bajar el audio, ahora vamos a escuchar otros que es muy largo. Pero te digo, a las 2 de la mañana tú vas con una barra de hierro, una pata de cabra a casa ajena y además vas a recoger unos bañadores.
Pues hombre.
Venga, hombre, vamos, con todos los audios que hay de fondo, vamos. A mí la estrategia de la defensa me parece un desastre absoluto, porque está intentando justificar una legítima defensa que la autopsia determina que es falsa. Es decir, la autopsia y el médico forense determinan que el primer golpe que se lleva Pedro lo recibe en la cabeza mientras está dormido en la cama. Que estás diciendo que se levanta y te intenta agredir, hombre. Y aparte con la excusa malvada y perversa de que era un maltratador, cosa que es falsa, porque no había ninguna denuncia y no había habido ningún maltrato nunca. Pero bueno, bien, vamos a escuchar ahora a la teórica víctima de esos maltratos a los que Isaac salva, fíjate.
A ver. En la fecha de los hechos, ¿cómo era su relación con Pedro?
Era buena. Teníamos nuestras discusiones, pero siempre lo solucionábamos.
¿Habían quedado para dormir esa noche?
Sí, habíamos hablado de dormir en casa, sí.
Esa madrugada del 9 al 10 de julio aparecieron su hermana y su cuñado en su piso. ¿Usted sabía que iban a aparecer?
No. Si lo llego a saber, Pedro no está allí. Oímos la puerta, Pedro y yo, y Pedro se alteró, se puso nervioso. Y al salir de la habitación, yo intenté agarrarlo por detrás y él me tiró hacia la cama. A los segundos o así vi entrar a Isaac por la puerta, pero con un palo. Ya pues se pusieron ellos.
Bueno, la cuestión es que se mosquea Alberto, uh-huh, porque de repente entran en su casa a las 2 de la mañana su cuñado y su hermana. ¿Tú crees que eso es para mosquearse? Y lo siguiente, ¿era una pata de cabra o era un palo? ¿Qué es lo que vio esta mujer? Y luego cuando le preguntan a continuación, oiga, ¿y usted por qué se fue a limpiar la sangre con una fregona y un cubo ahí a la planta de abajo, toda llena de sangre? No, porque me lo pidió Isaac, me lo pidió mi cuñado, entonces yo bajé y me puse a fregar, como si fuese algo tan natural y tan normal, oye, que vayan matando gente y que tú vayas fregando las escaleras.
Sí, pues, sí,
porque,
sí.
Porque te lo piden. Bueno, la cuestión es que, en mi opinión, la defensa está siendo un auténtico desastre. Piden 24 años para dos y para Dolores 24 y medio por eso de que es pareja. Pero atención, Alberto, lo que subyace en esto es: el móvil pudo ser el dinero que le podía haber quitado Dolores a Pedro. Y segundo, hay quien dice que hay un triángulo amoroso y que el asesino, el que le da con la pata de cabra, estaba liado con las dos hermanas al mismo tiempo. O sea, es que esto es un culebrón salvaje, salvaje.
Pues seguiremos pendientes, querido Nacho. Muchas gracias, un besito.
Un abrazo. Version of yourself that you can't see. And if you could, you'd probably curse him, didn't you?
¿Te has preguntado alguna vez cómo es una cocina profesional por dentro? Pues nosotros sí nos lo hemos preguntado, fíjese. Entonces yo creo que la cabra tira al monte, ¿no? Entonces le hemos pedido a Goyo González, la cabra en este caso, que se vaya al monte a una cocina, la de Alberto Chicote. A partir de las 12:30, re por Goyi. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La mayor búsqueda en los últimos 50 años. Así se ha anunciado la llamada exploración del lago Ness sobre el famoso monstruo, también llamado Nessie. Se lleva hablando de él desde el siglo VII.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11.